Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Jerusalén, con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, sí, un día más con las últimas noticias y empezar ya hoy con la llegada esperada o inesperada. Ayer decíamos inesperada, pero hoy esperada, de Amos Hochstein. Amos Hochstein, hablamos de él desde hace varios meses porque es la persona, es el responsable de la Casa Blanca en los asuntos entre, bueno, en el Medio Oriente, pero precisamente en Líbano, entre Líbano, la relación entre Líbano e Israel, entre Hezbollah e Israel. Es la persona que viene aquí para reforzar las negociaciones de cese el fuego, habla con todas las partes, también los representantes de Hezbollah que están, no lo olvidemos, en el gobierno y en el parlamento libaneses. Así que decíamos ayer que no se sabía con ciencia cierta si venía, había muchas dudas, y la cuestión era por si había avances, que él no vendría si no había avances. Parece que las hubo, parece que hubo una respuesta de Líbano directamente a los Estados Unidos, respuesta de la propuesta que se había formulado durante el fin de semana. No han filtrado los detalles, pero podemos intuir de varios informes que siempre el obstáculo será la posibilidad de Israel de actuar, de intervenir en el territorio libanés cuando haya posibilidad de rearme por parte de Hezbollah, cuando haya infracción básicamente a la regla que se le impondrá de poner su armamento y sus instalaciones más allá del río Litani. O sea, Israel necesita que se firme esta posibilidad de poder intervenir en caso de infracciones, en caso de rearme, en caso de amenaza, básicamente, por parte de Hezbollah. Y Netanyahu ayer, que hizo una declaración en la Knesset, en el Parlamento israelí, dijo que puede haber un cese el fuego, por supuesto, pero esto no impedirá a Israel de intervenir militarmente, de operar militarmente, incluso bajo ese cese el fuego, con esas condiciones, es decir, cuando haya amenaza para Israel.
Lo que pasa es que si se firma este acuerdo, la diferencia va a ser de que Israel va a poder seguir interviniendo, pero solamente hasta el río Litani. Ya se impedirían esos ataques a Baalbek o Beirut o más al norte, ¿no?
Es un detalle importante, efectivamente. Seguramente que será la condición, porque al fin y al cabo es un poco lo que se expresó en la propia resolución 1701, es decir, que la fuerza o el territorio neutro o el territorio donde se tenía que haber impuesto la fuerza de interposición, el Finul, era ese trozo de territorio de la frontera de Israel al río Litani, que no se respetó. O sea que seguramente las bases de la negociación ahora giran en torno a esa cuestión de implementar, o sea, de hacer efectiva esa resolución, y supuestamente Israel no tendría derecho a intervenir más allá de esa franja de unos 10, 20 kilómetros, según la anchura de la frontera. Puede que Israel pida más, puede que lo consiga, lo dudo mucho, pero a propósito de esto, hay una información que acaba de salir muy interesante. Y ayer hablábamos un poco de la intervención o de la participación posible de países árabes del entorno, por ejemplo, los países del Golfo. Y hoy el presidente, perdón, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, que está en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, formuló el deseo que los países del Golfo apoyen como sea a la Fuerza Armada Libanesa, sobre todo, particularmente en la zona fronteriza con Israel, porque según él es necesario para apoyar cualquier proceso de paz entre Líbano e Israel. O sea, lo hemos visto también, o sea, a lo largo de los años, y lo estamos viendo desde hace un año, el ejército libanés no cuenta para nada. O sea, no tiene ninguna relevancia, tampoco la tiene Finul. El único que manda en la región o el único que manda en el país es Hezbollah, o sea, hace imponer su fuerza. Si hay una intervención, como muchos lo desean, de los países del Golfo, no solo en Líbano, sino también en Gaza, pues puede haber, puede hacer que las aguas vuelvan un poco a su cauce y que podamos respirar un poco de paz, porque si la ley de la jungla, la ley de la selva, la ley de la fuerza se impone, siempre ganará Hezbollah, porque Israel es la única fuerza en la región que le puede mandar a callar, pero si no existe otro tipo de interposición que no sea la Finul, sabemos lo que es la Finul, pues no va a dar ningún resultado. Israel de todas formas no confía en eso y no estará la Finul o la ONU en un acuerdo de paz, en un acuerdo de cese el fuego. Lo dudo mucho.
O sea que, según tú, pues la Finul no va a ser parte de la solución que se está hablando ahora con Hochstein. Porque aparte no tiene mucho sentido. Si Israel puede entrar en esa zona libremente cuando se sienta amenazada, entonces ¿para qué están allí? O sea, es como
La
pone.
Finul puede aparecer, como la ONU puede aparecer, pero solo enmarcada con por otras fuerzas, otros países, otra organización, pero vamos,
Bueno,
Israel.
en todo caso, podrían encontrar una excusa que es hacer una fuerza de la Finul, pero en la que solamente estén países árabes, en vez de que sea el donde hoy en día que son fuerzas de interposición de distintos lugares del mundo, entre ellas España, etcétera, etcétera. Bueno, pues que lo hagan con una Finul, con delegación de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de Omán, de Qatar, no sé, pero en ese caso podría estar bajo el paraguas de Naciones Unidas, podría seguir llamándose FINUL, pero es constituida básicamente por naciones que no están sometidas a chantaje de Irán, digamos, y sus aledaños.
Sí, y mira, mientras se habla cada vez más de un posible acercamiento, de una posible solución de cese el fuego, Israel bombardeó estos días de forma más aguda a varios bastiones de Hezbollah, pero también recibimos más salvas de cohetes y drones desde hace 2 días, bueno, sobre todo desde ayer. Ha sido bastante importante el ataque continuo, incluso ayer, incluso hubo un ataque directo contra, bueno, una salva que atacó directamente a un pueblo árabe del norte de Israel. Se trata del pueblo de Shfaram. Hubo muchísimos daños, muchísimos heridos también de niños y desgraciadamente también una mujer árabe en esta ocasión que falleció. Y la pobre estaba en una zona más o menos protegida, en su casa, que tiene una habitación reforzada, pero según las autoridades no estaba construida la habitación según las normas que se requieren. Es decir, la protección no fue suficiente y murió en ese momento, en el acto. Así que bueno, una vez más, para explicar un poco a los oyentes, hay muchos pueblos de mayoría árabe que se encuentran en Israel y también ellos sufren los ataques de Hezbollah que a pesar de sus indicaciones o sus reivindicaciones no son ataques contra bases militares, contra objetivos militares de Tzahal, para nada. Son ataques discriminatorios. Sí, a veces llegan a un militar, a una base militar. Bueno, pues habrán tenido suerte, pero en general, casi siempre es hacia bases, digo, hacia pueblos, hacia la gente de Israel. O sea, es muy importante hacer la distinción porque veo cada vez más comentarios en redes sociales como que Hezbollah se intenta equiparar a un ejército normal, ético, moral, que sigue todas las normas de la regla. No, Hezbollah, gente, sí, muchos miembros. Es un grupo terrorista, nunca hay que olvidarlo. Y mata a civiles, y mata a los suyos, como lo que pasó ayer.
Una pregunta, porque por lo que veo, porque no es el primer caso de un árabe israelí que muere en el norte. Lo que estoy viendo es que quizás la población árabe israelí del Galil superior, de la Galilea superior, no se ha retirado de sus tierras por precaución, ¿no? Parece como que ellos siempre tienen un vínculo mucho más fuerte, digamos, con la tierra, son más digamos, dedicarse a labores agrícolas. Y entonces, bueno, su forma de ser depende mucho de estar cerca de sus granjas y tierras. Y bueno, y eso es lo que pasa, ¿no?
Sí, en el norte todo el mundo tendría que evacuar, pero los que no han evacuado en general es porque tienen posibilidad de refugiarse de forma inminente, o sea, tienen la posibilidad de estar al lado de un refugio. Y otros que, como tú dices, que toman el riesgo, pero yo desde aquí, desde Jerusalén, lo veo muy complicado, porque si hablamos de salvas de más de 100, incluso 200 al día, muy pocas veces llega a Jerusalén o nunca, y muy pocas veces también llegan a Tel Aviv. Es sobre todo desde Haifa a Tiberias. O sea, no evacuar esa región, esa zona, es muy arriesgado. Y no solo árabes han fallecido en las últimas semanas, también israelíes judíos que se encontraban en el campo, en el kibutz, que trabajan la tierra, que ellos también para vivir o sobrevivir.
Claro.
También trabajadores extranjeros que viven en los kibutzim y que ayudan en las labores agrícolas han
Sí.
fallecido. O sea que cualquiera,
Y
o es por el vínculo
también la
o.
población drusa que se concentra muy cerca de la frontera con el Líbano y con el Siria, ¿no? Es decir, todos estos colectivos que están muy ligados a su lugar de trabajo, digamos, de que dependen de estar allí para trabajar la tierra. Hay trabajos que se pueden hacer igual por internet desde otro sitio, etcétera, etcétera, pero claro, hay trabajos que son o los haces allí o no se pueden hacer. Y este es
Claro.
el drama desde hace 400 días, que los pobladores del norte, pues no pueden estar viviendo sus casas y este cese del fuego, pues supondría que pudieran volver a sus casas, cosa que, por ejemplo, aunque hubiera un cese de fuego definitivo con la Franja de Gaza, no sería inmediato. El retorno de la gente de los kibutzim de la zona que rodea la Franja de Gaza va a tardar mucho tiempo. Mira, aquí en España hemos sufrido unas inundaciones en la zona de Valencia. Y pues las casas evidentemente no han quedado tan damnificadas como después de una guerra o como lo que ha pasado en Israel. Y sin embargo, pues habrá muchos meses y tiempo que la gente tendrá que esperar hasta recuperar sus casas en condiciones. Pues en las poblaciones del sur de Israel, esto va a llevar mucho tiempo porque todavía no se ha empezado, no se puede empezar hasta que no se acaben las hostilidades a recuperar y reconstruir. Entonces, y en el norte, pues los ataques han sido más puntuales, es decir, no ha habido una destrucción porque no han entrado en territorio israelí. Eso es lo que pretendían los de Hezbollah, pero no han conseguido hacerlo. Por eso hay mucha gente desplazada, pero no hay tanta destrucción como en el sur. Así que cada uno aquí, la idea es que Israel pueda volver a funcionar como estaba funcionando hasta el 7 de octubre del 2023, es decir, que la gente recupere sus vidas, que recupere sus trabajos y que se pueda volver a una cierta normalidad, ¿no?
Normalidad y también más progresos a nivel económico, o sea, re recuperar la economía en el norte, sabiendo que No es solo de labores agrícolas que viven los residentes del norte, sino de otras actividades, por ejemplo, el turismo. El turismo está siendo muy castigado en todo Israel, de todas formas. Por supuesto, a Jerusalén, o sea, vas a la ciudad vieja y, o sea, es pasear tranquilamente, no ves a ningún turista, pero en todo el país es así. Turistas extranjeros, por supuesto. Pero el problema de del turismo del norte es que van ahí muchos israelíes en general. Es un lugar de turismo muy, muy querido por los israelíes y desde hace más de un año, por supuesto, nadie va. Y tiene ahí el sector totalmente abandonado. Tengo amigos que son guías de turismo o escucho testimonios en la radio de gerentes de hoteles, pues cierran, ya no trabajan, están en el paro. Es como muy complicado y todo el mundo necesita recuperar una cierta normalidad también a nivel económico, sin hablar de los vuelos. Los vuelos, por ejemplo, para ir a España ahora no puedes ir de otra forma que con el AL. El AL que tiene su capacidad y una vez que ya no hay capacidad, pues ya no puedes volar y si lo puedes, te costará 1.000 euros. Así que
Sí.
son momentos difíciles para todo el mundo, para israelíes sobre todo, y los que quieran viajar a Israel y visitar, de momento no lo pueden hacer. Pero bueno, hablábamos de los ataques más agudos, más importantes por parte de Hezbollah. También esta mañana y ayer por la noche hubo ataques o sea, salvas de cohetes, misiles contra el centro de Israel, la zona de Tel Aviv, también Ra'anana, Herzliya, o sea, toda la zona oeste del país, la zona costera. Sí, esta mañana estas salvas se soldaron con 4 personas heridas por caída de cristales, sobre todo. Ayer también hubo heridos, ayer por la noche, pero las imágenes fueron muy impactantes porque llegaban de un barrio muy poblado de Tel Aviv, que es Ramat Gan, y ahí hubo 5 heridos y sobre todo incendios importantes. Parece que una pequeña central eléctrica tomó fuego y a partir de ahí hubo un incendio muy, muy importante con varias casas y edificios destruidos. O sea, imágenes más impactantes de ayer, pero afortunadamente sin víctimas mortales. Estos daños de ayer fueron producidos por fragmentos de cohetes que cayeron. O sea, la cúpula de hierro los para, los destruye a muy alta. A una altitud muy, muy elevada, pero aún así las esquirlas hacen mucho daño. Por eso, como siempre digo, cuando estás en un refugio, no te atreves a salir antes de 10, 15 minutos por lo que pueda caer, ¿no? Y ayer es lo que pasó. Para terminar con Líbano, con Hezbollah, un ataque selectivo ayer de Tzahal consiguió eliminar a un comandante de la unidad de cohetes de medio alcance, o sea, un responsable de una unidad que cometió muchos ataques por misiles y drones hacia el norte de Israel y Tel Aviv. Se trata de Ali Tawfiq Duwek. El anterior también había sido eliminado en septiembre. Así que tal no termina con sus eliminaciones selectivas, un día sí, día también. Y es eso, cada día hay un nombre que aparece que es comandante de tal unidad y tal otra. Y para terminar, además de, desgraciadamente, la baja de un reservista en un ataque por dron esta mañana en el sur de Líbano, también ha sido atacada la base de la FINUR, de la que hablábamos al principio del programa. Lo que yo llamaría bala perdida, porque se trata de una salva de una veintena de cohetes contra Israel, contra el norte, y una cayó en una base de la FINUR, a la altura de un pueblo que se llama Ramiye, en el sur del país. Lo interesante es que la FINUR no emitió ningún comunicado y fue a través de Tzahal que se tuvo conocimiento. Y aparentemente, según el comunicado de Tzahal, hubo heridos y daños dentro de la base de la FINUR. Que para la FINUR, como siempre, son non-state actors. actores no estatales. O sea que la ONU nunca nombrará a Hamás, nunca nombrará a Hezbollah. Para ellos son actores no estatales y así se quedan tan panchos.
¿La base esa de qué país era? ¿Los
No, no,
soldados?
muy precisa,
No
muy
lo
precisa.
dice.
Igual habrá un comunicado después de la FINUR que lo
Sí,
precisará.
igual también, igual él tampoco el país lo señala, ¿no? O sea, igual el país atacado tampoco da la noticia.
Hay veces que sí, depende, porque se ve
Sí, no,
que...
depende, si es una bala israelí, hombre, claro que sí. Y aparece en primera plana y abre los noticieros. Pero digo de que como esta es una bala disparada por Hezbollah, pues nada, es una bala perdida, no tenían intención y no vamos a decir ni siquiera a quién mataron o a quién hirieron, de qué país eran, ni nada.
En los otros frentes no hay mucho que destacar hoy, o sea, operaciones de, no de rutina, no, no voy a usar esa palabra, sino operaciones de destrucción del enemigo, de destrucción de Hamás en Gaza, como también destrucción de capacidad militar y gubernativa de Hamás en la franja de Gaza. Lo interesante que nos llega es que, como dijimos ayer, Estados Unidos presiona a Turquía para no albergar a los líderes de Hamas en su territorio, recordando que si es el caso, Estados Unidos no dudará en pedir la extradición de varios miembros del grupo, porque gente como Khaled Mashal, que será seguramente el futuro número uno de Hamas, está buscado por Estados Unidos. Y si pisa a Turquía, no dudarán en Estados Unidos en pedir su extradición para que sea llevado a juicio en el país. Turquía que dijo que no tiene intención de albergarles, que están de visita, pero también Doha dice que ya no están en su territorio y que han cumplido con la presión o con el objetivo de Estados Unidos de no albergarles más en su país. Podrían ir a Argelia, pero seguramente que las instalaciones hoteleras son de peor calidad en el país
También
argelino.
en el sur de Libia, sí, seguramente los acogerán. Bueno, hay sitios donde estarán dispuestos a acogerlos. El problema es que esta gente no va a querer que los acojan en esos sitios, ¿no? A pesar de que son gente de su religión, que comparten su ideología, etcétera, etcétera. Pero no están acostumbrados a vivir con mindundis, ellos tienen que representar la miseria humana que se vive o se vivía en la Franja de Gaza, viviendo en hoteles de 7 estrellas como los que hay en Oriente Medio.
Me he olvidado. Que estén de visita de forma temporal en Turquía o de forma más permanente, esto hace que Ronen Bar, el director de Shin Bet, ha volado esta mañana a Estambul para intentar reanudar negociaciones con Hamas, precisamente, sobre la cuestión de los rehenes, por supuesto. Negociaciones estancadas, pero bueno, sabiendo que están en Estambul o en otra parte del país, pues ha volado hasta ahí Ronen Bar, esta vez aparentemente con intermediación de Turquía. O sea que vamos a ver si hay un cambio que lo dudo mucho, si hay un cambio de signo en comparación con Doha, con Qatar, ya veremos. En el frente del este, en Cisjordania, nada más comentar que desde anoche hay una redada continua contra células de terroristas en Jenin, en el norte, y de momento, según fuentes palestinas, habría tres palestinos armados, eliminados. O sea, una célula que tiene más sospechosos, más terroristas, y está en ello de momento Tzahal y otras fuerzas del orden, intentando eliminar la célula. Nada, ahora más cuestiones. De Israel para comentar que seguimos con la problemática de, sobre todo en este contexto de guerra desde hace más de un año, la problemática de los ultraortodoxos llamados a filas, Se supo que siete nuevos órdenes de reclutamiento habían sido firmados por el propio Gideon Saar, no, por Israel Katz, el nuevo ministro de Defensa, siguiendo la pauta de Galán. Esto fue este fin de semana, es el anuncio. Ya se han enviado 1.000 de los 7.000 previstos. Hay que saber que desde el verano 3.000 han sido llamados a filas y un porcentaje bajísimo se ha presentado. Hay manifestaciones todo el tiempo, por ejemplo, frente a las oficinas de reclutamiento aquí en Jerusalén, bloquean carreteras los ultraortodoxos, montan protestas muy, muy violentas a veces y se niegan, o sea, se niegan a enrolarse y de momento el porcentaje de gente que se ha presentado de forma ni siquiera espontánea, porque al fin y al cabo están obligados a hacerlo, pues se trata de un 10%, incluso un poco menos. De ahí que de momento han sido emitidos más de 1.000 órdenes de detención contra los Haredim, contra los ultraortodoxos, sobre los que se tenían que presentar desde el verano. O sea, 3.000 órdenes de reclutamiento, más de 1.000 órdenes de detención y no hay otra salida. Es decir, ¿quién ha sido llamado a filas y no se presenta? Tiene el estatuto de desertor y en tal condición tendrá que entrar a la cárcel. Esto pasa con cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano israelí llamado a fila que no se presenta es desertor y tengo constancia de varios amigos que han pasado por la cárcel a veces por pues por no obedecer a esas órdenes de reclutamiento. No es fácil para los israelíes y no debe ser fácil tampoco para los jaredín, para los ultraortodoxos, pero así es la ley, es la ley y no hay otra cosa que hacer. Es un tema muy agudo, siempre hay intentos de salir con una ley, con otra, pero desde que el Tribunal Supremo este verano precisamente dijo que toda exención a la ley de reclutamiento es ilegal, o sea que el gobierno no tiene posibilidad de salirse con la suya, incluso si los propios partidos ultraortodoxos están en su gobierno, no hay otra forma. Realmente es lo que va a pasar. Órdenes de reclutamiento y órdenes de detención. Los que pueden, que vayan. Y bueno, con esta noticia, pues si quieres, lo dejamos para hoy, para simplemente decir que a Israel mañana viajará Amos Hochstein para seguir con las negociaciones.
Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta mañana, en la cual reanudaremos estas novedades, a ver si también se traducen en un cambio sustancial. Muchas gracias y hasta entonces.